Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López. Gracias por estar en nuestra sintonía este domingo 15 de agosto. Como siempre, estamos en Radio Corporación en 540 AM y en 97.5 FM. Gracias a La Costeñísima en Bluesfields, a Radio Juvenil en Puerto, a Radio Veritas en Chinandega, a Radio Voz en Matagalpa, gracias también a Radio Camuapa por sumarse siempre a esta transmisión y a las plataformas que nos acompañan en Onda Local. Hoy es 15 de agosto, estamos culminando una semana más, como decíamos el día de ayer, bastante crítica para el periodismo nicaragüense, con la toma y embargo, allanamiento del diario La Prensa y la detención de su gerente general Lorenzo Holman Chamorro, quien fue detenido por la policía y, como ustedes saben, se ha iniciado una investigación por el supuesto delito de defraudación aduanera y lavado de dinero, delitos que, según la policía, se está por el que se está investigando al diario La Prensa. Queremos hablar el día de hoy a propósito de que esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Juventud el pasado 12 de agosto y estamos también en la Semana de la Juventud para hablar de los desafíos de las personas jóvenes en Nicaragua. Para ello voy a conversar con Ariel Sotelo de la Unidad Nacional Azul y Blanco y estoy también esperando la llegada de Alex Aguirre, joven organizado, que también ha estado realizando un trabajo importante con relación a el sector juvenil en Nicaragua. Buenas tardes, Ariel, gracias por estar en esta transmisión de Onda Local. Preguntarte de entrada, ¿cuáles considerás vos que son los desafíos de la juventud nicaragüense en este contexto difícil que está viviendo nuestro país? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Julio. Un placer poderte acompañar en este programa para hablar un poco de la coyuntura nacional y la juventud dentro de esta coyuntura nacional que no es distante de nuestra realidad. También un placer compartir espacio con Alex Aguirre, que ha sido colega por estos años. Mira, los desafíos de la juventud la tenemos bastante complicada, tengo que decírtela. Y cuando digo tenerla bastante complicada es que vivimos, voy a empezarte diciendo en qué estado estamos en este momento. Mira, 7 estudiantes expulsados de universidades estatales, 5 de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, del UNAN León, un estudiante de FAREN Estelí y 1 de la Universidad Nacional de Ingeniería. 7 estudiantes expulsados actualmente, 4 estudiantes presos políticos, John Serna, Kevin Solís, Lester Alemán y Max Jerez. Niveles altísimos de desempleo en el país, lo que obliga a los jóvenes a salir y buscar oportunidades en otros países, lo cual los lleva a pasar por una travesía increíble, la misma travesía dramática que viven miles de nicaragüenses. Esa realidad del desempleo en este país es cada vez más fuerte. Vos ves grandes filas de jóvenes en las zonas francas, en el occidente del país, por ejemplo, buscando una oportunidad de empleo. Y el principal reto que tenemos la juventud en este momento es que el problema económico nos está ahogando, igual que está ahogando a las familias nicaragüenses. Pero también la juventud nicaragüense, estrictamente en el tema político, tenemos varios desafíos. Hay un desencanto con la clase política nicaragüense, igual que en el 2018. Los partidos políticos resultaron no estar a la altura de el momento que vivimos en Nicaragua. Y en este momento, el reto que tenemos es poder volver a articular fuerzas entre las organizaciones juveniles, al menos, que están más cercanas a las Voces de Abril. Y esa articulación que tenemos que hacer es con quien quiera trabajar en pro de hacer cambios profundos al Estado. No podemos volver a caer en los discursos de unidad a toda costa. En este momento lo que importa es salir de la dictadura y articular con quienes son aquellas voces que han marcado la historia de Abril.
Alex, buenas tardes. ¿Cuál es tu valoración? No te escucho, Alex. Si desconectas tu audífono, creo que se te puede escuchar.
Ahora sí.
Adelante, ahora sí. Adelante, ahora sí.
Mucho gusto. Les decía que es un gusto poder platicar un poco con Ariel, con las personas que ven Onda Local. Un saludo a Julio, un saludo a Christopher y a todo el equipo de Onda Local. Gracias por la invitación. Pues bueno, yo creo que yo comparto totalmente lo que dice Ariel. Hay un tema de necesidades insatisfechas de las juventudes en general en el país. Los tres retos más grandes es poder obtener o tener al menos mínimo acceso a los derechos en salud, hablando de todo lo que implica salud en medio de una pandemia que ha sido ignorada totalmente por el Estado, gobierno, dictadura que tenemos en Nicaragua. No, los jóvenes no nos vamos a poder desarrollar en un país que carece de atención.
Bien, parece que se fue Alex. Esperamos que se vuelva a conectar. Dice José David López Jarquín. Saludos amigos de Onda Local, les veo y escucho desde San Marcos. Sus temas son siempre de mucho interés y actualidad. Saludos José David, gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Ahora sí, Alex, te nos habías retirado momentáneamente.
Sí. Hay todo un tema de un abandono total del Estado en materia de salud. No solamente de la juventud, sino de la población en general, no vamos a poder desarrollar nuestro máximo potencial como la población económica activamente que somos en el país. El tema de educación, ya hablaba Ariel de que tenemos todavía líderes estudiantiles expulsados, encarcelados, exiliados y algunos hasta desaparecidos, porque muchos jóvenes que salen con la visión o con el deseo de poder buscar oportunidades en otro lado y se exilian, salen y tenemos hasta meses que no sabemos de compañeros y compañeras que salen hacia el exilio, ya sea a Costa Rica, a Estados Unidos o a otros destinos. Hay una famosa fuga de cerebros del país, más que fuga de cerebros, una fuga de vida, porque al final la vida del país son las personas que viven y construyen la sociedad. Hay una fuga de la vida de la población, de lo que es Nicaragua en realidad. Esas son como las necesidades más urgentes. Luego hay unas necesidades de las juventudes que están organizadas, ¿no? Porque hay una porción, una gran parte de los jóvenes que son que ejercen ciudadanía, pero ejercen ciudadanía desde la construcción de sus pequeños negocios, que también se están viendo inhabilitados porque no hay condiciones en Nicaragua para emprender, mucho menos para insertarse dentro de la dinámica y el tejido económico, porque no hay empleo en esta crisis económica, crisis de dictadura más crisis de pandemia. No hay crecimiento económico, más bien hay una recesión sostenida que en algún momento se va a ir a pique y va a terminar en una depresión. Entonces no hay oportunidades económicas para los jóvenes, pero los que ejercemos ciudadanía desde la sociedad civil o desde las organizaciones políticas tenemos esos retos, ¿no? Esos retos que siguen pendientes, porque son retos que no es que son nuevos retos, sino que los venimos, que traemos un arrastre, ¿no? de necesidades que no hemos satisfecho, que son los esfuerzos de concertación entre los grupos estudiantiles y juveniles y los grupos políticos también, las necesidades de buscar nuevas alternativas de resistencia y lucha dentro y fuera del país, porque estamos ante una nueva etapa de desafío, ¿no? Un régimen que invalidó totalmente, destruyó cualquier posibilidad de una salida pacífica y electoral, al inhibir cualquier oposición firme, digna y real que haya en el país. Y los jóvenes son parte de su oposición. Entonces, estamos ante un nuevo reto y para poder enfrentar este nuevo escenario que es más duro y crítico, necesitamos construir estrategias concertadas, ¿no? Entre nosotros.
El equipo de Onda Local, Alex y Ariel, prepararon este sondeo que quiero compartir con ustedes a continuación.
Bueno, en nuestro contexto actual, dada la situación sociopolítica y también la pandemia, yo creo que uno de los principales desafíos que enfrentamos los jóvenes son aquellos que tienen que ver con nuestro ámbito laboral, profesional, ya que si antes era difícil encontrar trabajo en lo que uno estudiaba, pues ahora esa situación se agudiza muchísimo más. Asimismo, en el ámbito personal, pues porque va a ser mucho más difícil independizarse o poder desarrollar proyectos personales.
Los desafíos más grandes, o sea, que engloba todos los desafíos que tienen los jóvenes nicaragüenses en el contexto actual, es la falta de oportunidades. Cualquier trabajo que encontré o es de call center o tiene que ser un emprendimiento para poder desarrollarte y con muchas dificultades.
La crisis sociopolítica del país. Y hasta ahora no es un secreto que muchos tuvieron que emigrar. Muchos fueron expulsados de su centro de educación superior y de aquí se derivan muchas afectaciones que están ligadas estructuralmente a lo que afecta a casi todas las personas a nivel nacional. Por otra parte, el adultocentrismo en los centros de trabajo es bastante notable, cuando a gente apenas egresada se le piden muchos años de experiencia. Ahora, es bien importante mencionar que además, en un país golpeado por los conflictos políticos, la atención a la salud mental es casi inexistente cuando la juventud debería acceder de manera agilizada y gratuita.
El reto más grande que tenemos los jóvenes nicaragüenses es intentar desarrollar nuestras ideas, intentar desarrollar proyectos en una sociedad donde nos ve como menos porque no tenemos la experiencia de los adultos o donde creen que nuestros ideales son demasiado liberales para este país, donde se es visto a las personas mal por pensar diferente y donde un partido político toma las riendas y no nos deja que nos expresemos con libertad.
Participe, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Gracias al equipo de Onda Local por este rápido sondeo sobre lo que piensan jóvenes en Nicaragua. Coincide bastante con lo que han señalado ustedes, Ariel y Alex. Adelante, Ariel.
Sí, por supuesto. Es que nos, a los jóvenes en este momento, voy a decir algo bastante romántico, nos pasa la misma sangre por las venas ahorita. Los temas que atañen a los jóvenes, el desempleo, la falta de democracia en el país, lo cual una se nos lleva a la otra. La falta de democracia en el país nos aísla como país. Y unas elecciones que se vislumbran que no va a tener ningún cambio, lo cual nos cierra oportunidades en este país, porque ni siquiera tenemos planes de gobierno tangibles donde haya específicamente para el tema de juventud incentivos para el financiamiento de nuevos emprendimientos, por ejemplo, en este país. Es imposible continuar con un régimen dictatorial como el de Daniel Ortega y que los jóvenes intenten progresar en un país donde vamos a quedar aislados políticamente, pero también vamos a quedar aislados económicamente con políticas de sanciones de la comunidad internacional que no son alejadas de la realidad. Ya hemos visto a países como Suiza, Estados Unidos, Gran Bretaña, sancionando a funcionarios específicamente del régimen, lo cual se traduce en aislamiento internacional. Y ese aislamiento internacional se va a traducir en altos niveles de desempleo en el país, porque las empresas internacionales no van a querer invertir en este país. Y eso no, nos lleva a una ola, esto nos lleva a otro escenario en el país, la ola de migrantes jóvenes es cada vez más grande. Por ejemplo, me comentaban algunos amigos en el norte, que están quedando pueblos fantasmas en el norte. Hay una cantidad enorme de jóvenes, porque este país es altamente joven, yendo hacia el norte, a los Estados Unidos, buscando una oportunidad de empleo. Y es sumamente dramático que estemos en este punto porque a Ortega se le ha antojado no dejar el poder. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este momento? Bueno, uno, resguardar la vida, que es lo primero. Y dos, las fuerzas de oposición que hemos quedado en el país, que somos muy cercanas a abrir, rearticularnos y poder concertar una estrategia de lucha que nos hace falta en este momento.
Alex, yo sé que vos conocés bastante esta realidad que describe Ariel, de pueblos que se están quedando fantasmas en el norte del país debido a la migración forzada, podemos decirlo así, por la falta de oportunidades de empleo que hay en Nicaragua, pero también por razones políticas, que es lo que ha caracterizado la migración de Nicaragua desde 2018 a la fecha. ¿Qué conoces vos de esta realidad? ¿Hacia dónde se están yendo las personas jóvenes de Nicaragua?
Siento desesperanza, porque yo platico con mis amigos, compañeros de clases, compañeros de secundaria, familiares, primos en el norte. Las familias son muy numerosas, tenemos muchos hermanos y los pueblos son pequeños, todos nos conocemos. Lo primero que nos preguntamos, ok, no hay oportunidades en el país para estudiar. La pequeña parte de los jóvenes que pueden salir a tener alguna oportunidad de estudio, sea un estudio técnico, de curso, de especialización, después dicen, ¿y después qué? O sea, yo termino puedo terminar una carrera fuera siendo privilegiado de terminar una carrera o una especialización o una carrera técnica fuera. Hay muchos jóvenes que están estudiando en Costa Rica, pero ¿después qué? No voy a volver a un país donde no hay empleo, por todas las razones que ya hemos comentado. No voy a volver a un país que no me da la oportunidad de emprender y desarrollarme dignamente como un emprendedor. Y no voy a generar recursos tampoco en un país en crisis. Me voy a ir fuera a trabajar. Muchos jóvenes se van fuera a Estados Unidos. Y comienzan a trabajar, generan un poco de dinero. ¿Y después qué? O sea, a los 3, 4 años... Como te decía, hay un escenario de desesperanza porque la amenaza y lo que ha dicho el régimen es que va a estar 5 años más. Y decimos a los jóvenes, nos vamos fuera a trabajar, podemos ahorrar un poco de dinero y después que no vamos a llegar a invertir en un país en crisis. Entonces nuestra vida se resume a salir fuera y sobrevivir fuera. Y cargar con el dolor y la culpa de no volver a tu país, un país que te ha negado todas las oportunidades de desarrollarte dignamente. Esa es la primera reflexión que me deja, ¿no? Toda esta situación dramática, como ya lo menciona Ariel, del exilio forzado por un tema de represión que al final te afecta directamente el desarrollo económico como persona y como familia. En el norte los pueblos están quedando sin gente. Yo soy de Jinotega. Todos los días escucho de personas conocidas que se fueron a buscando el sueño americano, ¿no? Unos mojados, otros mochileando, los que pueden endeudan a sus familias para pagar un coyote y muy pocas personas pues obtienen visa, y los que pudiesen solicitar una visa no la pueden solicitar porque Estados Unidos ahorita está poniendo muchas restricciones, incluso a los que pueden tener condiciones de tener una visa, ¿no? Están poniendo citas muy largas de meses, están poniendo muchas restricciones, entonces la gente lo que le queda es irse mojada. Y así como escucho de personas que se están yendo como migrante forzado para ser migrante laboral en Estados Unidos, así escucho de personas que desaparecen, y así escucho de personas que detienen, así escucho de personas que tienen secuestradas con todo el tema del crimen organizado transnacional que hay en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces ahí es donde yo me pregunto, este régimen no solo me afecta dentro del país, sino también me está exponiendo a que mi vida peligre en un tráfico buscando oportunidades que me están negando en mi país y en mi tierra. Tengo de mi familia, con decirte, 8 personas de mi familia se han ido a los Estados Unidos. Mi familia ha vivido en vilo porque cada vez que se van 2 o 3 personas, primos y primas o tíos, estamos pendientes de que qué les pasó en el tráfico, qué les pasó a la hora de cruzar la frontera, si van a pasar por el Río Bravo, si van a pasar por otro mecanismo. Llegando a Estados Unidos los detienen, hay todo un tema de vulneración de derechos sobre el migrante en Estados Unidos, hay un tema de peligro. Entonces, es como esto también va rompiendo y afectando tu relación familiar. Ya no solo quedas afectado vos, con todo el tema de la afectación socioemocional y psíquica que te ha dejado una crisis sociopolítica permanentemente sostenida y un asedio y un terrorismo de Estado permanente, sino que también te expones a salir fuera del país. Y sí, en los pueblos no está quedando gente. Yo pensé que solo iba a quedar gente mayor. Mi sorpresa es que hasta la gente mayor se está migrando. Yo conozco casos de personas de 60, 70 años que se están aventurando a irse fuera porque las opciones que tienen es o quedarte dentro del país, en cualquier momento no vas a tener para subsistir o para comer, o arriesgar tu vida para ver si tienes suerte llegando a Estados Unidos. Esa es la situación que tenemos.
Ariel, se ha dicho también que el perfil de la gente que está migrando en este momento tiene que ver con muchos profesionales que están saliendo del país precisamente por esta falta de oportunidades que describe Ariel, perdón, Alex, en Nicaragua, pero también motivados por esta crisis sociopolítica. ¿Ustedes tienen una dimensión de cuáles son esos perfiles profesionales que están saliendo de Nicaragua y cuáles son como las causas, son más políticas, son más económicas?
Sí, empecemos por entender la migración. Hay dos tipos de migrantes. Uno, el migrante por razones económicas, que es derivada de razones políticas, y la segunda caracterización de un migrante, que es el migrante perseguido político, que se va por obvias razones, por temas políticos. Estas dos caracterizaciones, Nicaragua no escapa de esas dos caracterizaciones de migrantes. Hay una ola de jóvenes migrando hacia otros países en busca de resguardo porque la motivación política y el activismo político que han hecho en Nicaragua no es sostenible en este momento. Los niveles de represión han alcanzado su punto máximo en Nicaragua. Entonces son jóvenes que son afines a carreras como ciencias políticas, carreras como periodismo, que son carreras involucradas en temas sociales, por ponerte un ejemplo simplemente, pero también tenés el otro tipo de migrantes que son jóvenes egresados de carreras como economía, por ejemplo, que no encuentran un trabajo en este país y se ven obligados a ir a buscar esas oportunidades en Costa Rica, en España, en Estados Unidos. Entonces, primero, caracterizar esas dos cosas. Luego, te puedo poner un ejemplo de cómo aquí va a haber una ola masiva de exilio con periodistas, por ejemplo, por poner un gremio que es uno de los más tangibles que nosotros podemos ver esta nueva ola que se está yendo hacia países como Costa Rica. Por ejemplo, el cierre del diario La Prensa. Ahí hay una gran cantidad de jóvenes, algunos compañeros, que van a tener que salir al exilio. Uno, por una motivación económica. Y dos, porque el diario La Prensa específicamente fue tomado por razones políticas por el régimen. Entonces, ahí tenés un pequeño ejemplo de lo que estamos o de lo que están viviendo los jóvenes en este momento.
De acuerdo con el registro que lleva PESIN, más de 25 periodistas han tenido que salir ya desde junio a la fecha. Y como decís, Ariel, esta lista va a ir en incremento en la medida que la represión, como decía al inicio del programa, se está volviendo más crítica de parte del régimen de Ortega hacia el periodismo nicaragüense. Quiero plantear este otro punto en la discusión, porque decía cuáles son los perfiles de la gente que está llegando o que se está yendo del país. Hay profesionales, hay médicos, hay periodistas, hay contadores, Hay de todas las ramas que uno a veces ni siquiera se puede imaginar de que están llegando a otros países, pero da la casualidad de que llegan a Costa Rica, por ejemplo, o a Estados Unidos y no pueden ejercer su profesión. Uno entiende que hay reglas, hay leyes que regulan este tipo de actividades en los países a donde uno llega y tiene que adaptarse. Y es la realidad que se encuentran muchos nicaragüenses, por ejemplo, aquí en Costa Rica, Alex.
Definitivamente. Nosotros con algunos exiliados en Costa Rica hemos tratado de ver cuáles son los requisitos con los cuales podemos ejercer nuestras profesiones. En mi caso, yo soy ingeniero agropecuario, esa es mi primera carrera, aunque después me fui trabajando en los temas sociales y políticos. Yo quería ver si podía ejercer por una cuestión de subsistencia. No estoy en mi país, necesito trabajar, necesito ingresos para sobrevivir, incluso ayudar a mi familia que todavía está en Nicaragua, entonces quería ejercer mi carrera. Para poder homologar tu título, lo primero, necesitas un poco más de $300 para homologarlo. Si en un dado caso podés homologarlo, te mandan a una universidad a que saques algunos cursos con validatorio. Eso es más de un año. Ese dinero es otra gran cantidad de dinero que tenés que pagarle a la universidad para poder sacar o homologar tu título. Un montón de trámites fiscales que tenés que asumir, son como $200. En resumen, poder homologar tu título en otro país, en específico en Costa Rica, es muy caro, casi que no se puede hacer. Encima de que tenés que esperar como 1 o 2 años. ¿Qué pasa en esos 1 o 2 años? No podés ejercer tu trabajo, tenés que ver de qué subsistir. Esa es la primera barrera a la que se encuentran los profesionales, al menos en Costa Rica. La ventaja es que si tenés algún nivel de tecnificación o de capacidad técnica, podés entrar podés subir un poco más de ser de obrero, por ejemplo, los chicos que van a trabajar, o las chicas que van a trabajar, un ejemplo, a construcción, podrían dejar de ser obrero y subir a ser, no sé, maestro de obra, por ejemplo. Esa es la única pequeña ventaja, que no es significativa, que te puede dar el ser tecnificado en un país cuando estás exiliado. Entonces la situación sigue siendo dramática. Además, los países de acogida o los países de destino no están exentos de crisis política, obviamente no al mismo nivel que la de Nicaragua, pero en Costa Rica también hay un tema de desempleo que está afectando a la misma población tica, y que venga también una cierta cantidad de migrantes laborales también de alguna forma aumenta lo que es la competencia en el mercado laboral. Entonces la situación, por donde la veas, siempre va a ser crítica. Eso es lo que te podría decir, ¿no? Lo que nos queda es poder acceder a trabajos informales. Al menos yo estoy laborando desde la informalidad porque es lo que me ha quedado. Y así estamos la mayoría de migrantes, al menos los que tenemos algún tipo de formación profesional. Pero no solamente en los perfiles de los cuales comentabas, no solamente personas con un perfil o un nivel de tecnificación están migrando. En el norte, la mayoría de familias y la mayoría de jóvenes que tradicionalmente se han ocupado dentro de la producción alimenticia, dentro de los cultivos, dentro de la ganadería, que al final es lo que genera alimento dentro de Nicaragua, están migrando. O sea, el precio del café cayó dramáticamente. No hay buenos incentivos para la producción ni de café ni de cualquier otro tipo de producción agrícola, ni se diga de producción de carne. Entonces, todas esas personas que se dedicaban a la producción, a producir alimentos, se están yendo fuera del país, porque obviamente producir dentro del país ya no es viable. Entonces, eso te pone en otro escenario, porque significa que Nicaragua, dentro de un año, cuidado menos, va a entrar también en un escenario de crisis alimentaria. Y eso va a ser mucho más dramático.
Ahora, Ariel, en Alex nos describe el perfil de nicaragüenses que por lo menos pueden tener un título y podrían intentar homologarlo, aunque, como ya nos ha dicho Alex, es un proceso bastante largo, sumamente costoso y casi imposible de asumirlo para los nicaragüenses que no tienen oportunidades laborales y más que seguir en la informalidad. Sin embargo, hay otro grupo importante de estudiantes, sobre todo, que ni siquiera lograron culminar sus carreras en Nicaragua o que las universidades les expulsó y no tienen, como decirlo así, ningún registro académico en el país por este tema, ¿no?, de la represión que implementó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua en el contexto de 2018. Ariel.
Sí, por supuesto. Este escenario o este caso de estudiantes expulsados, en su mayoría son jóvenes que han decidido partir también al exilio. Por eso esta conversación ha girado, si ustedes se fijan, en torno a la salida de jóvenes hacia el exilio, por las causas que ya hemos mencionado. Pero son jóvenes que se enfrentan, que no han podido continuar su carrera en el exilio. Otros pocos han podido ingresar a universidades como la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. Otros han aplicado a universidades, a becas en otro tipo de universidades, pues, de caudal privado. Pero eso es un grupo muy selecto que ha logrado reencauzar su vida y estudiar en este tipo de universidades. Hay otros chavalos y chavalas que son expulsados que han tenido que ir a buscar un empleo de cualquier forma en Costa Rica, por ejemplo, en tiendas y en ese tipo de cosas, porque se enfrentan a varios retos, como el tema de la vivienda, por ejemplo, que es tan difícil para un joven ir a otro país, no tener dónde vivir. Te va a tocar trabajar, porque también te va a tocar tener que pagar la casa, te va a tocar pagar temas de salud, por ejemplo. Y encima, ayudar a tu familia que se quedó en Nicaragua y que de alguna manera hay que sustentar algunas cosas en este país, pues. Pero por otro lado, también están aquellos estudiantes que aún siguen en Nicaragua organizados, creyendo que todavía se puede hacer algo en el país, que no todo se resume a el exilio, pero que eso es una convicción bastante, bastante fuerte que tienen algunos jóvenes.
Ya vamos a conversar de cómo reconstruir ese tejido organizacional de las personas jóvenes y en general de Nicaragua, pero queremos centrarnos en esta oportunidad en la gente joven. Pero antes quiero compartirles que en Costa Rica hay algunas organizaciones como SOS Nicaragua, por ejemplo, que están apoyando a muchos jóvenes exiliados o refugiados acá en Costa Rica en tecnificarse para poder encontrar una oportunidad laboral acá en Costa Rica. Ayer, por ejemplo, inauguraron una serie de cursos técnicos que tienen que ver con pastelería, con barbería, con cursos de computación, de peluquería, con mercadeo y ventas y acompañamiento al adulto mayor. SOS Nicaragua dice que desde el 2018 a la fecha se ha consolidado un arraigo disfuncional y no digno en la población solicitante de refugio y refugiada, debido a la falta de oportunidades mediante un proceso académico técnico que le permita la inserción en el mercado laboral o, en su defecto, a la posibilidad de poder emprender en su propia empresa. Para SOS, el hecho de poder contribuir a este objetivo, que por más de un año ha venido realizando gestiones correspondientes a través de algunos donantes para hacer esto una realidad, es un paso hacia adelante en una nueva e indispensable etapa para que los nicaragüenses desplazados forzosamente hacia Costa Rica, producto de la crisis sociopolítica de abril, logren tener a su alcance estas herramientas técnicas. Este proyecto, lo que nos han dicho, es como un plan piloto que consiste en dar capacitación técnica en 7 carreras que ya les mencionaba al menos 80 nicaragüenses bajo el estatus de solicitante de refugio y que requirió de un proceso de preselección, obviamente, para asegurar que las personas beneficiadas sean capaces de sostener su participación durante el tiempo que duran estos cursos, que serían de 6 meses, y evitar el menor porcentaje de deserción. Esto, sin duda alguna, es un aporte importante para que este grupo de 80 nicaragüenses tengan esta posibilidad de formación técnica y, por ende, la posibilidad de insertarse en mejores condiciones en el mercado laboral acá en Costa Rica. Jonathan López es un médico y cirujano nicaragüense. Llegó a Costa Rica en el año 2018, en agosto del 2018. Su razón de solicitar refugio en Costa Rica fue el despido de médicos nicaragüenses que vivieron la represión del régimen por apoyar las manifestaciones ciudadanas o por atender a las personas heridas durante las protestas. Tuve la oportunidad de conocer y entrevistar a Jonathan, y este es el testimonio que nos cuenta.
Bueno, mi nombre es Hamilton López González, médico y cirujano nicaragüense.
Hamilton, ¿cuándo llegaste a Costa Rica?
Aproximadamente llegué hace 3 años, el 2 de agosto del 2018.
¿Qué circunstancia motivó tu refugio acá en Costa Rica?
Bueno, como muchos nicaragüenses, el exilio forzado al que nos forzó la dictadura en Nicaragua, lo de nosotros se contextualizó por salvar vidas. Tuvimos la orden por parte de la ministra de Salud en aquel entonces de no atender heridos de las protestas, pero nuestra propia formación y nuestro propio criterio como médico nos decía que todo estaba mal, y decidimos ayudar en ese momento a muchos jóvenes que estaban necesitando ayuda en la parte médica, asistencial, y ya después de mayo, como recordarán muchos, que se necesitó mucha intervención quirúrgica, porque ya no solo eran heridos, ya eran heridos de gravedad, que muchos pues tuvieron que fallecer, muchos en las mesas de quirófano en el intento de salvarlos. Eso motivó que yo fuera perseguido tanto políticamente como por las autoridades de la universidad. En ese momento ya estaba prestando mi último servicio social y ya era objeto de persecución por la universidad, y entonces el movimiento estudiantil de la UNAMA, UNEM, decidió darme persecución, y entonces era insólito que me quedara en Nicaragua. Tuve que huir de Nicaragua.
¿Dónde dabas tu servicio social?
Yo estaba en ese momento en el Hospital Alemán Nicaragüense de Managua, uno de los hospitales de referencia nacional.
Y contame este curso en el que vas a participar, ¿en qué consiste?
Ok, tuve una información por parte de la directiva de SOS que se iban a abrir capacitaciones técnicos en cuanto a habilidades de recursos humanos para su desempeño laboral. Por desgracia, nosotros como médicos en este país no podemos laborar y ejercer medicina porque es prohibido directamente, al menos que estuviésemos colegiados con una licencia provisional del colegio médico, pero ha sido una utopía para nosotros ejercer. Entonces la única vía que nosotros podemos tomar es tomar este tipo de cursos para poder ejercer, no como médico, sino como asistente. Casualmente ayer hablaba con una de las docentes, con una doctora del Hospital Bíblica, y reconocíamos que era algo trágico, algo inaudito, que nuestros estudios, nuestros títulos médicos no tuvieran valor acá. Sin embargo, son leyes de los países en donde estamos y tenemos que acostumbrarnos y tenemos que asimilar la situación. Entonces, una de las herramientas para poder desarrollar era poder tomar estos técnicos y ser como asistentes integrales del adulto mayor. Entonces eso conlleva de que sea una de las aperturas para poder tener ingresos económicos, los cuales no tenemos porque no podemos desarrollarnos. Entonces esta va a ser una oportunidad para poder generar ingresos y tener estabilidad, digamos, económica en cuanto a lo que podamos alcanzar.
¿Qué tipo de asistencia puedes brindar una vez egresado de este curso?
Bueno, según el perfil del técnico que se da acá, puedo asistir al adulto mayor en su hogar, hospitalariamente, asistirlo en acompañamiento de citas médicas, asistirlo en alimentación, asistirlo en baño, en vestidura, todo lo relacionado al diario vivir del adulto mayor como tal. Sin embargo, hay límites que como asistente no se pueden tener, por ejemplo, la ejerción o aplicación de medicamentos, el criterio médico no lo podemos dar, el asistente tiene que limitarse solo a cierto desempeño como tal, pero sí tiene una apertura grande a nivel de asistente como tal.
Ahorita, ¿cómo haces para sobrevivir si no puedes ejercer tu profesión? ¿A qué te dedicas acá en Costa Rica?
Actualmente, hasta hace unos 2 meses, estaba como un asistente de una clínica privada y era médico nicaragüense que me daba la oportunidad de poder desempeñarme como médico de triage, médico que hace la valoración primaria y solo distribuye por las diferentes especialidades sin dar ningún diagnóstico ni nada. Pero lastimosamente con lo de la pandemia todo eso se disipó. Estuve laborando como guarda de seguridad en un supermercado y después me tuve que ir a un car wash, lavado de carro, y así he estado, como dicen nicaragüenses, del timbo al tambo, haciendo lo que se puede para poder sobrevivir, poder pagar cuarto, para poder comer, que es lo que hacemos comúnmente todo exiliado.
Gracias a Hamilton López por este testimonio. Marta Tellez dice: el exilio forzado es otro crimen de esta nefasta dictadura, criminales de lesa humanidad. Arlen Solentiname: este régimen ha hecho un daño irreparable al país, no solo para las juventudes de la oposición, también para sus propios hijos, que arrastrarán su vergüenza hasta el último rincón del mundo. Historias como la de Hamilton, Alex y Ariel hay centenares acá en Costa Rica y en otras partes del mundo a donde los nicaragüenses han tenido que irse. No sé qué valoración tienen ustedes del testimonio que nos ha compartido Hamilton. Inicio con vos, Ariel.
Sí, conozco personalmente a Hamilton. Sé que es un chaval luchador al cual admiro. Y escuchar su historia aquí en Onda Local es para mí conmovedor, la verdad, porque Hamilton es el reflejo de la migración juvenil que ha tenido que ir a Costa Rica a buscar oportunidades luego de que ha sido un perseguido político y que se ha tenido que enfrentar con miles de obstáculos. Y por eso digo que Hamilton es un ejemplo de lo que viven miles de jóvenes en el exilio, que tienen tres años en el exilio, que es más o menos la cantidad de tiempo que tiene Hamilton de estar ahí, y que les ha tocado hacer trabajos como lavar carros, trabajar en un restaurante y hacer todo ese tipo de cosas, por lo que yo ya decía antes, porque hay que pagar un sitio donde vivir, porque hay que pagar el transporte y esas cosas, pues de algún lado tiene que salir el dinero y de algún lado es trabajar para poder obtener un poco de dinero. Mi solidaridad con Hamilton, y pues no, mis palabras de aliento es que vamos a tener algún momento la Nicaragua que hemos soñado, y que esto solo es parte del trayecto que hay que andar para construir una Nicaragua donde los jóvenes no tengan que volver a salir al exilio, donde los jóvenes no tengan que volver a presentar un aval político para trabajar en una institución del Estado, donde los jóvenes tengan financiamiento para emprender, donde el joven campesino tenga financiamiento para poder cultivar la tierra, que es una de las demandas que algún día me dijo un joven campesino. Bueno, y los jóvenes del campo también merecemos financiamiento para cultivar la tierra. Esa es la Nicaragua a la que nosotros como juventud le apostamos y que a pesar que hoy son días grises, en algún momento lo vamos a lograr.
Alex.
Esa es la realidad, la realidad que cuenta Hamilton. Los jóvenes en el exilio, lo que tenemos que, a lo que apostamos en un primer momento es poder encontrar, como decimos el buen Nica, unos rumbitos, ¿no? Un trabajito por aquí, un trabajito para por allá, para poder sobrevivir, para pagar el lugarcito donde vivís, para poder comprar la comida que preparás para comer y estar y sobrevivir el día a día, ¿no? La ventaja, de alguna forma, alguna pequeña ventaja que hemos tenido, vos hablabas un poco sobre el trabajo que hace SOS, es que después de, al menos después de 2020, finales de 2020, principios de 2021, habemos muchos jóvenes que estamos considerando seriamente volvernos diáspora, porque cuando venís a un país exiliado pensás que solo vas a estar máximo un año o vas a estar un poco más, porque tenés la esperanza de que la solución o la transformación del conflicto en tu país de alguna manera se va a dar en un corto o mediano plazo. Pero llegas aquí y comenzás a entrar a estos programas de tecnificación que te dan capacidades, habilidades, herramientas técnicas para poder emprender, para poder tener tu negocio, para acceder a un pequeño empleo que tenga un poquito de formalidad, que tan siquiera te deje acceder al seguro social, a la caja de seguridad social, porque aquí si te enfermas de alguna infección pequeña no tenés acceso siquiera a poder comprar el medicamento porque tenés que llevar una receta médica, entonces se te imposibilita un poco si estás en la informalidad, al menos tener acceso a la compra de medicamentos. Entonces, los jóvenes que están comenzando a adquirir estas certificaciones técnicas en el país y están comenzando a tener un poco de empleos que te den un poco más de seguridad, están planteándose quedarse aquí por un largo tiempo. Muchos jóvenes han comenzado a estudiar en Costa Rica porque es más fácil comenzar de cero que tratar de convalidar algunos de los estudios que traer de allá, los que tienen la oportunidad de traer estudios, ¿verdad? Que son muy pocos. Entonces eso implica quedarte aquí 5, 4, 3 años estudiando un bachillerato o una licenciatura. De alguna forma esa permanencia en este país que en un momento pensamos que es de acogida se comienza a volver en un país que en realidad se vuelve tuyo, ¿no? Porque comienzas a crear tus redes de trabajo, tus redes de contactos, tus redes académicas, tus redes de colaboración. Entonces, llega un momento que tenés que valorar. ¿Es conveniente volver? ¿O es mejor quedarte aquí donde ya has construido un poco de lo que tu país te negó? Porque al final quienes manejan y quienes tienen secuestrado el país te lo han negado de forma estructural. Esa es una preocupación que compartimos con los exiliados porque sentimos que ya nos estamos volviendo diáspora. Obviamente si en algún momento el país brinda las condiciones porque hay una solución a la crisis política, porque el régimen de alguna forma sale del poder independientemente del escenario que se materialice, van a haber muchos jóvenes que pueda hacer que se queden en el país de acogida cuando se fueron exilio y se vuelvan diáspora. Hay otros como yo que sigo apostando a volver a mi país. Yo nací en Nicaragua, esa es mi tierra, esa es mi patria y voy a seguir luchando hasta que sea libre porque quiero vivir ahí, quiero morir ahí, pero también entiendo las realidades y soy empático con otros jóvenes, hombres y mujeres que están fuera, que ya están tratando de reconstruir un poco sus vidas, en lo que se puede reconstruir. Entonces, en resumen, esas oportunidades de poder emprender acá te generan un poco más de estabilidad emocional y económica, que no son las mejores condiciones. No es que el exiliado que viene aquí pueda acceder a una carrera técnica, comience a trabajar o pone su pequeño negocio, no es que tenga la vida resuelta, pero de alguna forma te hace un poco más llevadera el duelo que traes.
Ariel, habíamos mencionado, o ustedes han mencionado a lo largo de esta conversación, la necesidad de reconstruir el tejido organizacional de las personas jóvenes en Nicaragua. ¿Cuál es ese escenario? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo darle impulso a la reconstrucción de, o no sé si llamarle reconstrucción, porque de alguna forma las personas jóvenes siempre han estado apostando por organizarse y dar la cara en el contexto que está viviendo Nicaragua, pero sabemos que obviamente es sumamente difícil poder mantener estos niveles organizativos que ustedes quisieran, dado el contexto represivo que vive el país. Adelante, Ariel.
Sí, por supuesto. Voy a tomar como ejemplo la Unidad Nacional, que es una plataforma bastante con un nivel bastante joven. Hay una gran cantidad de jóvenes en la Unidad Nacional, no específicamente en el sector, sino distribuido en distintos sectores de la unidad. ¿Cómo reconstruirlo? Mira, Ortega desarticuló de alguna manera la estrategia electoral y le dio muerte a las elecciones del 7 de noviembre y adelantó los resultados tres meses antes incluso de las elecciones. O sea, ya conocemos los resultados de esas elecciones. Los jóvenes debemos reagruparnos en torno a varias cosas. Voy a comenzar diciendo que debemos reagruparnos porque las estructuras están, pero debemos reagruparnos para causar eco nacional y eco internacional. Uno, para empezar a denunciar el fraude electoral que ya comenzó. Y que comenzó desde hace dos meses, cuando Ortega le negó al país unas reformas electorales que garantizaran el voto de los nicaragüenses. Debemos organizarnos para denunciar el fraude electoral, pero también debemos organizarnos la juventud para hacer presión y comenzar desde ya a desconocer el gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, que se han convertido en una dictadura. Y lo tercero es que como juventudes debemos tener un posicionamiento e impulsar un posicionamiento conjunto entre todas las organizaciones de oposición para exigir un proceso electoral libre y transparente, que es la vía cívica para salir de la dictadura. Pero exigir un proceso libre y transparente también conlleva a tener una estrategia movilizativa en medio de una represión brutal, pues, una estrategia movilizativa que te permita hacer sentir a la ciudadanía que la resistencia sigue viva. Y en torno a eso, a esos planteamientos, es que debemos reagruparnos las organizaciones juveniles en torno a exigir la liberación de los presos políticos, en torno a exigir condiciones para un nuevo proceso electoral y empezar a estudiar el desconocimiento del régimen. Solamente.
Ariel, pero este proceso, exigir condiciones en torno a un nuevo proceso electoral, ¿ya no sería posible en noviembre o sí?
Por supuesto que no sería posible en noviembre. El proceso electoral del 7 de noviembre está muerto. Ortega lo canceló con sus actos represivos y decapitando a los partidos políticos que, dicho sea de paso, resultaron ser parte de la escoria de Daniel Ortega, tanto Ciudadanos por la Libertad como el PRD. Lo que hay que exigir es un nuevo proceso electoral, según mi planteamiento, que preste la garantía para salir de la dictadura. Y ese proceso electoral no es el 7 de noviembre.
¿Cuándo sería? ¿O en qué momento lo estarían pensando?
Por supuesto, cuando haya liberación de los presos políticos, cuando haya las libertades que Ortega nos ha quitado, en ese momento van a haber condiciones para un nuevo proceso electoral. ¿Cuándo? Eso lo vamos a ir determinando la ciudadanía nicaragüense a medida que vayamos haciendo, se vaya viendo alguna presión.
Y no temes, Ariel, que ese momento sea muy prolongado, de acuerdo a lo que ha demostrado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que evidentemente no están dispuestos a ceder en nada el poder.
Pues mira, con honestidad te digo, Julio, para los jóvenes nunca, para nosotros nunca nada ha sido fácil. Y lo que le hemos arrancado a Ortega desde el 18 de abril nos ha costado un montón. Y hoy tenemos aquí, como vos empezaste diciéndonos, preguntándonos, ¿cuáles eran parte de nuestros retos? Bueno, eso es un reto. Eso es un reto que debemos asumir la juventud que aún queda en Nicaragua y en conjunto con la juventud que ha salido al exilio, pues que debemos encontrar la forma de hacerlo sentir parte de esto.
Alex, ¿de qué forma se puede mantener la lucha de la juventud nicaragüense?
Lo primero es que las plataformas de oposición, y aquí voy a ser bien crítico y autocrítico, demuestren y demostremos que aún seguimos dentro de la vía cívica, que el pueblo en general, el 18 de abril, pues, dio a conocer dentro de las calles, ¿no? Que la resistencia, aún con las dificultades que tenemos con todo el terrorismo de Estado impuesto por la fuerza y por las armas, no nos dejen caer en esta pasividad, ¿no? Porque al final, vos decías que cuándo podría ser la oportunidad de poder establecer un proceso electoral realmente transparente. Eso va a depender de el nivel de debilitamiento y de descabrajamiento que tenga el régimen. El régimen sabe que a más resistencia pacífica su tiempo se le va cortando. Entonces, por eso precisamente es que ha impuesto este modelo de terror dentro del país, para que la gente no siga afectando su modelo hegemónico y dictatorial de poder. Entonces, en la medida que nosotros sigamos avanzando en la resistencia, en la denuncia, en las afectaciones contra este régimen, así se va a ir acortando el tiempo para que llegue un proceso electoral realmente transparente, observado, un proceso electoral que realmente brinde las condiciones. Obviamente no podemos poner una fecha, no hay una fecha, podría ser el próximo año, o podría ser incluso este año, podría el régimen totalmente desquebrajarse, pero eso va a depender de nosotros, primeramente de las articulaciones políticas, de las organizaciones de juventud y de la población en general, en la medida que no desfallezcamos dentro de la lucha cívica. Definitivamente la coyuntura y cada uno de los eventos que hemos pasado nos ha enseñado y nos ha dejado un poco de elementos para poder seguirnos juntando y crear esas concertaciones necesarias y permanentes. Porque también las concertaciones no se dan de la noche a la mañana y no se dan de una única vez, sino que las concertaciones se van construyendo, así como hemos ido construyendo todo este proceso de resistencia pacífica a partir del 18 de abril e incluso antes, como decían los chicos del movimiento campesino. Ellos siempre nos dicen, la lucha de abril comenzó antes de abril. Abril solo fue como la exposición máxima a ese descontento social. Esa sería, ¿no?, la oportunidad que tenemos para seguir en la lucha y en la resistencia pacífica.
Muchas gracias, Ariel Sotelo. Gracias, Alex Aguirre, por compartir este espacio con la audiencia de Onda Local, de Radio Corporación, de La Costeñísima, de Radio Voz, de Radio Juvenil, de Radio Veritas, de Radio Camuapa. Muchas gracias a usted por estar siempre pendiente de nuestras plataformas en redes sociales, Onda Local en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Búsquenos, síganos y comparta nuestras publicaciones. Muchas gracias. Será hasta el próximo sábado a la 1:30 de la tarde, siempre por Radio Corporación.